Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Aislados a la mafia informativa.
El ideólogo
del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las chupo.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo, amo de casa. ¿Ya vio el reloj? Ya son las 3.
Y llegamos a la mitad de la semana con la lengua de fuera, pero la información por dentro. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa' tambor. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. ¡Va de retro! Suprema Corte mete freno a la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. ¡Toque y rol! El Senado, que no hace nada, define la ruta para votar por la segunda terna del presidente. ¡Ay, chiquita! Claudia Sheinbaum encabeza todas las encuestas. ¿Ya para qué gastamos en elecciones, caray? Y en la mañanera... No oigo, soy de palo. AMLI dice que no le gusta la pizza porque sabe a neoliberales o algo así. Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México desde el Templo de la Información, abriendo la conversación, poniendo el nacimiento, llegó el pastorcito de yeso, el diablito de porcelana, la mulita de Sololoy, Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
El ministro Javier Lainez suspendió la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial que el presidente creyó que había logrado eliminar. AMLO debe estar tan frustrado como una mamá que creyó que por fin se había deshecho de la caja de cables que guardaba tu papá en la bodega, y los ministros fueron tu papá llegando con la misma caja diciendo: adivinen qué me encontré en la basura. Pobre señor. Este dinero de los fideicomisos se planea usar para la reconstrucción de Acapulco, así que prepárense, porque el presidente, que recordemos, no quiso dar un peso del presupuesto para esto, ahora va a usar la excusa de que a los ministros no quieren ayudar a Guerrero. Básicamente AMLO es tu amigo que no lleva nada a la fiesta y dice que si no hay whisky etiqueta azul no va. O sea, yo soy AMLO. También dijo que no toma en cuenta los resultados del estudio que muestra el rezago educativo en México porque sus parámetros son neoliberales. Mientras tanto, en una primaria en Coyoacán, un niño aprovecha esto para gritarle a su maestra después de reprobar matemáticas: ¡esta es culpa de Calderón! Encuestas revelan que Claudia Sheinbaum le lleva una ventaja a Xochitl tan grande que solo puede compararse con las palabras que Leonardo DiCaprio usa cuando le preguntan cómo le gustan las mujeres: mínimo de 20 y máximo de 30. La Suprema Corte considera un recurso de la Fiscalía para retrasar la liberación de Mario Aburto, que pidió un amparo para salir el próximo año después de 30 años. Básicamente este abuelito diciéndote: me quiero divorciar de tu abuela. Carnal, tú ya cumple tu condena, ya te falta bien poquito, hombre. El líder del PRI, señor con la cara de una persona que lleva 2 horas en una montaña rusa, Alito Moreno, sí, le envió un mensaje a Samuel García diciéndole que en la política no todos son vistas y likes. Samuel le responde: te pregunté qué robas, no cuál es tu arroba, menso. La revista Rolling Stone considera el tema Ella Baila Sola de Peso Pluma como la mejor canción del año. Dicen los gringos que se les hace muy curiosa la letra a pesar de que no le entienden casi nada. No se preocupen, amigos, nosotros tampoco le entendemos casi nada. Y hoy es miércoles 6 de diciembre, son pasaditas las 3 de la tarde. Está usted en su casa, está usted trabajando. Compa, ¿qué le parece esa morra? Así es, ya está usted en la radio de la República. Yo soy Chumel Torres y no te preocupes, México, yo te cuento qué está pasando. regreso en Radio Fórmula. Ya está usted de regreso en la Radio de la República. Ya está usted de regreso conmigo. ¿Cómo me llamo? Chumel Torres, no se haga. Me acompañan como siempre Gabrielo, el insoportable Mimi, Osvaldo, insoportable también un poquito Casares, y todo el equipo que hace este maravilloso noticiero que llega hasta usted a través de las ondas hercianas de Radio Fórmula. Vamos con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. ¿Se acuerda usted de que ayer le dijimos que los niños de México eran unos burros? No sé, tenemos que decir porque pues esto es noticia. Usted tiene uno, sabe de lo que estamos hablando. Bueno, sacaron los resultados de esta prueba PISA, la prueba de conocimiento y esto, para que evalúa el nivel educativo de todo el mundo. O sea, no es que la hagan una agencia, no es que la hagan los priistas, no es que la haga Calderón, nada. Es una prueba que se aplica en todo, literal, en todo el mundo, para ver cómo está la educación país por país. Bueno, México salió en el lugar antepenúltimo, si no mal no recuerdo, en el lugar 51, ¿va? Y entonces, pues bueno, se hizo de todo. Mandaron a la señora esta, a la columnista, así de, no, es que, o sea, sí está reprobaditos, pero sí,
casi pasamos.
Así, o sea, sacar 5 es contestar la mitad bien, cállense, pues. Bueno, en la mañanera le preguntaron al licenciado, oiga, ¿por qué están los niños tan burros? Se presume un rezago de 10 años educativos. Bueno, le cuestionaron los parámetros de prueba, el señor dijo que están enfocados de la calidad y que no sé qué. El señor dijo que él no los pela, ¿por qué? Pues porque son neoliberales. Los parámetros como se miden, que los niños sean inteligentes o no, es culpa casi casi de Calderón. Vamos a ver al señor.
Pues ya los vieron, nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros.
A ver, no supuestamente mide la calidad, mide la calidad educativa. El periodo neoliberal será lo que usted quiera, pero no ofende a los maestros. Lo que ofende a los maestros es que los niños salgan así de reprobados, así de mal, y que en las pruebas que le hacen a todo el mundo, pasa a Singapur, pasa a Corea, pasa, mendigo, Argentina, o sea, Bolivia.
Hay un problema de educación y tu problema es que ofendimos a los maestros.
Eso. ¿Tu problema? O sea, y el tema es que, a ver, ya lo habían puesto desde el principio. El rezago educativo empezó desde el señor diciendo que querían cambiar los libros de texto. Uh-huh. Echándole menos matemáticas a los muchachos, güey. Poniendo las becas del bienestar. No, desde mi primer tiro con Jonah Kerman era ese, que no va a aplicar en examen de admisión en la universidad. Para eso es el examen de admisión, güey. Para asegurarte de que todos los que estén en la escuela, por lo menos ahí no se les apague la luz, ¿me entiendes? Como, y el tema es que es una solución muy de los Simpson, güey. O sea, que salgan todos reprobados en matemáticas, quitas matemáticas. No, güey. ¿Me entiendes cómo? O sea, no, quitemos la prueba para que ya nadie sepa. Batito. Pues, ¿qué quieres? O sea, la prueba no se va a ir. Los niños burros no se van a ir.
Las matemáticas ahí van a estar.
Ahí van a estar. O sea, ¿sí me entiendes? Es como cuando yo me peleaba antes en Twitter que decía de, otra vez que no usé el trinomio al cuadrado perfecto. Pues, ¿por qué no construyes cohetes, güey? Porque eres de los de, repartes el atalaya ahí, o sea, no tienes un trabajo, ¿sí? Tienes como, o sea, la gente que usa matemáticas es la gente que está, tu iPhone, cabrón, o sea, ¿sí me entiendes como? O sea, de, voy a hacer un carro, no es con encuestas, o sea, ¿sí me entiendes como? O sea, no es el, qué bonito, el diseñador gráfico que llegó al espacio, ¿sí me entiendes como? O sea, no va a pasar. El tema es que, como dice Gab, las matemáticas no se va a ir, por más que el señor Lerrasky quiera poner que la prueba es neoliberal. Ahí están los resultados, güey. Antepenúltimo lugar de los 37 países de la OCDE. O sea, y esto es, y el tema es esto, justo me venía acordando. Estos son datos, ¿eh? O sea, esto no es información que, no, lo dijo Chumel en
la radio. ¿Cómo no? ¿Fuente Felipe Calderón?
No. Fuente elaboración PISA 2022. O sea, estos datos son reales, porque el tema es que cuando uno empieza a platicar con la gente que es fan de La Pesadilla, es un nuevo apodo que le inventé, La Pesadilla. Cuando es fan de La Pesadilla, dicen, bueno, es que eso piensas tú. No, güey. Estos son los datos reales. Que los quieras ver o no, ese es tu problema.
Ese sí, el problema es ese sexenio. Le chocan los datos reales, le chocan los datos medibles.
Y aparte, Osvaldito, así crió a sus fans. O sea, yo no sé mucho, justo discutiendo con una persona que, así, inteligente y todo. Y si es que yo siento el país más seguro. Le digo, Chaparra, o sea, Guanajuato, Tamaulipas, 8 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Están,
¿es tu opinión?
Son de México. Y me dice eso. Bueno, es que es lo que tú piensas. No, güey. El tema es que no las... Que no leas el periódico, no va a desaparecer las noticias. Que no la quieras ver, no va a desaparecer la verdad. Y la verdad es que México está con las patas en materia educativa. Esto no es nuevo, licenciado. No más que no hizo nada para ayudar. O sea, no hizo nada para cambiar esta situación. Ese es el problema acá. Es igual que en el periodo de Calderón, es igual el rezago que el periodo de Fox, es igual en el periodo de
Quintana. Y no hay que...
No pasa nada,
no es culpa. Y no es lo que la chairocracia dice, que fue la pandemia, que nada.
No, la pandemia hizo que ahora, sí.
Todos bajaron.
Todos bajaron.
Pero nosotros bajamos.
Pero eso fue en todo el mundo.
Y la prueba se aplicó 2 años después de pandemia.
Sí,
o sea,
sí,
no, pero justo es, para que no fuera global, ese...
No fue nomás aquí en Oaxaca.
Porque cuando haces un estudio estadístico, sí, algo como la pandemia se llama outlier. Es una situación que es no consistente, entonces te va a sacar toda la prueba estadística.
Pero es mundial, sale.
Yo hice mi maestría. Sí. Y entonces te tienes que separar un proceso, un periodo de normalización para poder aplicarlas. Este es el resultado real. Así están las cosas. Voy un pequeño... Sí, ya voy a corte, ¿eh? Sí. Voy a corte comercial y regresamos. Usted no se nos mueva.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República.
La República, señora bonita, amigo amo de casa, le estábamos platicando en el primer bloque acerca de la mañanera donde el licenciado expresó su sentir con respecto a el rezago educativo que es notorio y lo hizo ver así la prueba PISA en el 2022, donde México ocupó el lugar número 50-51 y el antepenúltimo de los países que integran la OCDE. El licenciado lo que dijo fue hacer que va a fortalecer el sistema educativo, va a meter dos matemáticas, dos clases de física al día. Por supuesto que esto no pasó. Dijo que la prueba era neoliberal y que no es culpa de que no hayan conocimientos, es culpa de la prueba. Es echarle la culpa al examen.
Sí, es la maestra, ¿cómo? Le caigo
al
mal.
Al perro.
Déjate a la maestra, le caigo mal. No debería haber maestra. ¿Sabes cómo? O sea, se va hasta allá. Pero también habló, estuvo en la mañana hoy, de un señor que se llama... Ay, te quiten el nombre, espérame. Andrés Andrade Telles. ¿Qué hizo este muchacho? Bueno, él es un funcionario del Estado de México.
Es el secretario de Seguridad.
Y la criatura, el señor Andrés Andrade, fue visto en un palco exclusivo... de los caros, de los chidos, de Luis Miguel. Ahí andaba el señor echando fiestón y todo. Y le dije, oye, guapo, Y la austeridad, mi hermano. Digo, yo fui también a un palco, pero yo no soy nada austero.
No, 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 y además.
Tú sabes que yo todo, soy todo menos austero.
Y además, seamos sinceros, fuiste de gorrión.
Yo fui de gorra. Claro, fui de gorrión. Por supuesto, ¿tú crees que voy a andar pagando? Porque, a ver, soy nuevo, soy austero, pero también soy bien marro. Entonces, no, y el tema es que me llegó un WhatsApp así de: oye, te quiero invitar a cierto amigo.
Jalo.
Va. Ah, Luis, ¿qué haces el lunes? Yo, nada, hermanito, sí, va a ver aquí Rick and Morty.
Trabajo, pero no importa.
Tengo pulso, pero los puedo mandar al diablo. Dime qué onda. Vamos a ver, Luis Miguel. Cancela el día. Así. Cancela mi cita toda la semana. Como el güey cuando ganó el Tigres. No voy a ir toda otra semana a trabajar. Ese fue yo. Bueno, pues el señor este, Andrés Andrade, lo vieron ahí en el palco de Luis Miguel. Y le preguntaron al licenciado: oiga, ¿qué pasó? Pues no, que Delfina Gómez ahí, que iba a estar muy McLean, y él obviamente la defendió, destacando su honestidad y austeridad, nomás de Delfina y no de este señor, para investigar las posibles irregularidades. Y este Andrés Andrade Tellez, pues que ya no vaya tanto.
Acá hay dos.
Ajá.
O no hubo austeridad y lo pagó, o usó un conecte y entró grapa.
Cualquiera de las dos. Yo me bien creo que tiene el fenómeno de que no lo invitaron al licenciado. Lo que va a hacer, porque cuando no te invitan al party, de lo primero que te quejas es de la fiesta.
El licenciado defendió al funcionario. Él dijo: también los funcionarios tienen derecho a ir al cine.
A divertirse.
Así dijo.
¿Ah, no, sí?
No,
sí, así dijo. ¿De tal?
Sí.
Pero el tema es ese. O sea, lo que voy a intentar va a ser: la próxima que me hablen, le voy a mandar un WhatsApp haciendo mal de: vamos, güey. Está perrote el concierto. Está este día de la criatura. El malo de Superman 3. Y entonces, ¿a qué sí se parece? Se parece a los kriptonillas que venían. A ver, está la criatura. Mira nada más.
Está culpando a la noche y a la playa y a la luna.
Mira, Andrés Andrade. No te culpo, cabrón. Está bien perrote el espectáculo. Y ver, o sea, Luis viene el. O sea, por supuesto que vas. El tema va a ser: hay que incluir al licenciado. Para que verás cómo se le cambia la cara. Vean, yo te digo, cuando empiezas a integrar a la gente, le cambia la. Yo tenía un roomie que le chocaban mis fiestas hasta que lo invité a uno y de: no, pues se puso buena. O sea, está bien. Lo juro, es que conquistas más con miel que con vinagre, Gabriel. Sí. De verdad, da amor. Y
pues, qué idiota eres.
Bueno, el malo de Toy Story. Oye, vamos con la Suprema Corte porque le frenaron los. ¿Se acuerdan de los 13 fideicomisos que el licenciado quería
desaparecer?
Ah, y ahorita regresamos con la de Celaya, ¿no? Porque estuvo muy buena.
Sí,
también.
Sí.
Bueno,
¿sí?
Resulta que el ministro Javier Lainez, Javi, le digo yo de cariño, aquí sonriendo pícaramente, así como diciendo de la estocada, pues eliminó suspendió la eliminación y pues no le hizo muy feliz a este licenciado. Vamos a ver el video.
Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda, y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México. Porque lo que hacemos es servir al pueblo de México.
Este galanazo que ve usted en pantalla es nada más y nada menos que nuestro cuate
Hermes Pinzón.
¿Eh?
Es don Hermes
Luis Pinzón. María Aguilar, Bucho María. Y aquí poniéndole un estate quieto así de: es mentira, esto que se trata aquí es de defender al pueblo. Y pues bueno, me van a disculpar.
Es que
qué deliciosa borrachera se han de haber metido ese día.
Yo sé, pero no tienes idea de cómo va a utilizar.
No, compadre, no. Se viene la ira de Nerón.
Porque va a aprovechar, como ese dinero iba para Guerrero, va a decir: no, pues yo los quería ayudar, pero adivina quiénes son los malos de la historia.
Exactamente. Sí, o sea, pero los ministros no quieren ayudar a Acapulco. A ver. Yo más le recuerdo que hace ya un mes, creo, ¿no? Como 2-3 semanas, 90 billones eran, 9 billones.
6 billones.
No, no eran 9.
Ah.
Billones, sí. 9 billones fue el presupuesto que iban a asignarle la cámara, y la cámara decidió no donar ni un peso de los 9 billones para el 2024. Aquí no se nos olvida. Bueno, esto que pasó fue, se admitieron ya 2 acciones de inconstitucionalidad impulsadas por la oposición, y de los 15.800 millones de pesos de los fideicomisos no se usarán para otros fines. Originalmente se planean, como decíamos ahorita, para la reconstrucción de Acapulco y otros municipios de Guerrero, pero la suspensión fue otorgada a los senadores y a los diputados que la solicitaron. Así es que...
Porque los fideicomisos no van a caer al dinero de los ministros, no cae a sus carteras. Hermoso.
Acuérdate qué pasó con la pero ahorita con el fideicomiso del temblor.
Ahorita salió puro juez que no le cae muy bien.
Pues al sí, señor pues puro vato que hace su chamba.
El juez Aguilar. A ver,
por eso están el juez Aguilar, candela a los otros para que pongan.
El Lainez, o sea, pues puro señor.
¿Qué sí estudió?
O sea, es que cuando tú te juntas con gente con zapatos cerrados, es claro. Otro tema, güey. Si vete, o sea, uno que está acostumbrado pura descalza, o sea, esta gente huele bonito, esta gente no rosa Venus, o sea, esta gente...
Jardines de California,
Enos de Pravia. A Wildrud, a Enos de Pravia, a Maja, pero del abuelito.
Del caro, ¿sabes? Del rojo.
Sí, del rojo y negro. Del que yo le hacía así, que le tiré y mi abuelita me pegaba, pero bueno.
Oye, sí,
se enojaba, sí, no, se enojaba. Es que sí. El Maja, así, yo pensé que era pulvito, lo me ponía así en el suelo. Pobre mi abuela, ahí en el cielo está a estar enojado.
Junto al teatrical, a la crema
teatrical. A la crema teatrical.
¿Cómo no?
Mi primera nud. El teatrical. ¿Es cierto? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted no se nos vaya.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Estamos de regreso en la radio de la República. Tengo invitazos de lujo, Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Dios. Buenas tardes. Hola, Chumi. Bebé.
Felicidades, mis niños, por esta segunda temporada de Los Enviados.
Gracias.
He recibido muy buenos comentarios. Todo el mundo dice que se la debe chutar. O sea, y es lo que hablamos ahorita antes de empezar al aire. Estamos muy apaleados y espero que este tipo de cosas hagan que cambie la industria. Pues con los productos de habla hispana. Luego la serie de tu hijo está re mala y le das una oportunidad porque quieres que... Y esto dicen que es un knockout.
Pues es que es el sello de calidad de Juan José Campanella, lo que nos dio como mucha
¿Puedo,
paz.
Puedo decir al aire que lo envidio realmente por trabajar con Juan José Campanella, pero bueno. Ajá, dime más.
¿Cuál fue la película de Juan José que te gustó así? ¿Alguna...?
¿Cuál fue la que...?
La de... No, ganó el Oscar, ¿no?
El secreto, sí,
el secreto de sus ojos.
Eso. Bueno, pues
y
te va a gustar...
la fotografía.
Pues te va a gustar que esta temporada de Los Enviados, yo creo que es lo más parecido que he hecho a El secreto de sus ojos.
Y el tema, Miguel, es... padrísimo.
Sí,
eso existe. En la iglesia católica hay, se le llama abogados del diablo porque es cuando haces temas de la iglesia, de la Biblia, pero también mandan investigadores para comprobar si un milagro es verdadero o no.
Es correcto.
Esto lo hacen en todos lados, güey. Cuando fue lo del fenómeno de Juan Diego, vino un nuncio apostólico y del prelado a investigar si esas cosas eran neta. Y entonces dos hacen a estos sacerdotes, se caen medio gordos porque uno es muy creyente y el otro no. Exacto. ¿Cuál
crees?
¿Cuál es el creyente?
Nomás de vernos, ¿cuál crees que es el más creyente?
Es que, mira, ve la cara de angelito que tiene este cabrón.
¡No!
O sea, sí, no, perdón, estás perdón. Muy es perdido, que yo te conozco demasiado, Luis.
Estás muy perdido.
¡Qué bueno!
Pues es justo al revés.
Tú eres el creyente.
Yo soy el que más creyente. Este es el más blasfemo.
Sí, yo... Sí. De hecho, hay una pregunta que se hace del personaje y es... que dice que él no cree en el demonio, con lo cual, ¿cómo va a creer en Dios?
Claro.
Entonces, que es algo que yo, como yo he crecido, me bautizaron, tomé la comunión, yo nunca me había hecho esa pregunta. De, creo que muchas veces nos intentan hacer mirar para otro lado, para que no, para que directamente nunca lleguemos a pensar que puede existir un demonio.
Bueno, el cardenal Ratzinger decía, la mejor idea del diablo es hacernos pensar que no existe.
Claro, sí, es, justamente yo te digo eso en la primera temporada, ¿te acuerdas?
¡Ah, sí! Ajá, ajá. Pero coqueando al cardenal.
No, antes que el Papa, o sea, ¿eh? Antes que el Papa.
Antes,
lo dijo antes
que el Papa. Era el Papa después, me
sí, 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 es por eso, no, pero lo dijo antes que el Papa.
Bueno, el...
¿Puedo regresar con los...?
Por favor.
No te quiero interrumpir tu programa.
Estoy hablando con
René. Es cierto, perdón.
Bueno, el punto es que estos son dos teólogos, dos sacerdotes, ¿no? Uno es abogado, uno es médico. Y cuando hay un supuesto milagro, los envía el Vaticano a que hagan una investigación para determinar si la ciencia lo puede explicar, y entonces no es un milagro, o si no tiene una explicación científica, y entonces ya se hace como otro procedimiento para determinar si es un milagro.
Perdón.
Y lo que es interesante de la serie, y particularmente esta temporada, es que la primera temporada se apoya un poco más en lo paranormal, en los exorcismos, que es un temón en el Vaticano, del que ningún sacerdote nunca te quiere hablar, y dan 20 vueltas para no opinar
del
tema.
Mi papá tiene un amigo que es padre, bueno, ya lo estoy quemando, y le dijo un día en la comida familiar, le dice mi papá al padre, oye, él hacía exorcismo, me dice, ¿qué has visto? Me dice, güey, no duermes. Dice, si te platico, no duermes. Sí. Mi jefe nomás dijo,
bueno, para preparar el personaje...
Eso te iba a preguntar yo.
Para preparar el personaje en esa temporada, un amigo me dijo, hay un documental buenísimo sobre exorcismos. Dije, bueno, lo voy a ver. Lo empecé a ver en mi computadora la noche. Y el documental empieza con un sacerdote diciendo, entre más conozcas de este tema, más probable es que esto te suceda a ti. Se relata.
Claro, güey.
Y fue que viva la ficción.
Exacto, yo soy actor de
eso. Tengo una imaginación ilimitada.
A ver, el método, ¿qué tan importante es?
No.
Esa es mi siguiente pregunta. Yo conozco tu clavadez a la hora de los proyectos, y en el caso de los dos, ¿qué tanto se instruyeron? ¿Qué tanto investigando este? O sea, fueron castos un par de meses para...
No tanto.
¿Cómo andamos del celibato? No, me refiero a que, o sea, ¿qué tanto se clavaron en el tema de la Iglesia Católica para poder interpretar esto? O también puede ser que sea de, güey, prendido y apagado y...
Pues hablamos con varios sacerdotes, pero sí es muy interesante ver cómo todos los sacerdotes con los que hablamos le daban la vuelta al tema. O sea, son hombres de la institución y al hablar de exorcismos y de milagros y de corrupción, porque la serie habla mucho de la corrupción que hay también en el Vaticano, ¿no? Sí. Para proteger estos supuestos milagros, porque pues, sí hay un mundo ahí atrás de mucha riqueza, ¿no? Entonces es difícil como sacarles información. Entonces al final del día sí tienes que ficcionar mucho porque nadie te va a decir, es así, ¿sabes? Pero por otro lado, pues yo crecí en puros colegios de monjas maristas, entonces conocía muy bien a este universo, ¿no? Toda mi familia son médicos, entonces siempre crecí en esta dualidad entre la ciencia y la fe, que es un poco lo que plantea la serie, ¿no? Como esta dualidad y particularmente también como el tema de la fe y el fanatismo, ¿no? Que creo que es lo que quiere tocar Campanella en esta temporada, ¿no? Porque la fe está chido, ¿no? O sea, es bueno tener fe. O sea, los seres humanos necesitamos tener fe en algo. El fanatismo es lo que jode todo, ¿no?
Sí, claro.
Y de eso va un poco la segunda temporada.
Yo creo que cuando un director empieza a abordar los temas como del clero, así, o sea, trae una madurez ahí distinta, porque la chida de este Sorrentino fue la de, ¿viste? The New Pope.
Sí, es buenísimo.
Y siento que es espectacular.
Sí. Qué
pero,
buena es.
Pero es cuando un director ya está ahí 2-3 rounds en la cancha y ya se avienta estos temas.
Sí.
¿Creen ustedes que esta sea la versión de Campanella de algo así? O sea, de hacer un poquito, algo más mordisqueable, más dificilón.
Pues es que yo creo que Campanella viene tirando esos derechazos desde hace muchos años, ¿no? Como que es un tipo muy inteligente y con una cultura brutal. A mí no hay nadie de mis conocidos, de mis amigos, con los que me dé más nervio ponerme a platicar en una mesa que con Juan José, porque domina todos los temas.
¡Qué perro!
Sí, trae un... Sí, le gira la piedra.
Sí, era muy agradable ir a comer con él.
Sí, qué chido.
Y preguntarle y que nos diera su punto de vista. La verdad que sí.
Y cuando trabajas con gente que se acaba la universidad, es hermoso, ¿no?
Sí, oye, no pasa mucho.
Sí, oigan, menos en mi ámbito, en la política.
Muchachones, siempre que se hacen este tipo de temas en cine o televisión, se cuentan leyendas que pasan durante la grabación, ¿tuvieron alguna experiencia ahí?
La verdad que sí. La verdad que sí, tuvimos un par. Un día estábamos filmando la primera temporada, la primera vez que mi personaje tiene como una aparición, como del diablo representado en una actriz, bla, bla, bla. Y estábamos filmando eso en el bosque, en Mineral del Chico. Era como las 2:30 de la mañana. Estábamos por filmar eso y cayó un rayo como a 100 metros de donde estaba.
No, güey.
Y después de eso me desperté todos los días durante un año a las 3 de la mañana. Eso es mentira.
Ah, ok.
Pero lo primero sí.
Qué buen actor era. Exacto. No, y el tema es que a mí me pasa eso. O sea, cuando me cuentan cosas, yo sí digo, a mí no se me aparezca nadie, ¿eh? O sea, yo sí me da miedo. Ya es que dice que en el Teatro Milán se apareció una niña, no sé qué. Yo le dije,
Sí,
chiquilla, a mí no, corazón. O sea, tú déjale para allá.
Miguel Ángel, también no te pasó nada.
A mí no me pasó nada. No.
Pero le encantaría que le pasara. Este es Mr. Paranormal.
Sí, a mí me encanta. No, mira, yo siempre. Yo miro al cielo y pido que, por favor, que los quiero ver. Que quiero ver a los extraterrestres que aparezcan.
No, güey.
Llevo todo el día tratando de conseguirle una cita con Jaime Maussan, pero nadie tiene su...
¿Yo lo tengo?
Ah, mira. Te vas a ir aquí con el teléfono de la gente con la que quieres hablar.
Es la persona con la que quieres hablar de esos temas.
Sí. La primera temporada sucede acá en México. Y esta segunda es en España. ¿Hubo algún cambio, alguna preferencia? ¿Cómo sintieron ese cambio?
Pues no, es como el jugar de local o visitante, ¿no?
Okay.
No sé quién será mejor anfitrión, pero lo que sí es que creo que en Galicia sí se come mejor que en Hidalgo.
Luis Gerardo. ¿Sabes?
Ah, bien que dijiste Hidalgo.
No, en México se come cabrón. Ajá, sí, pero la primera temporada fue en Hidalgo, en Mineral del Chico.
Y Galicia.
Que hay cosas muy ricas, pero Galicia es una locura.
No, es otro loco.
O sea, ve mis cachetes en el póster.
¿Ya vi?
O sea, ahí hay 5 kilos.
Los cachetes.
Hay 5 kilos Dios. Ahí de arroz caldoso.
Exacto. Sí. Y el tema, por ejemplo, con el cómo manejan, porque estás en un montón de proyectos tú también, ¿cuánto tiempo le toma esto filmarse? Porque según yo ya las series hacen...
Sí, pues, en concreto esta fue muy rápida, ¿no? Tardamos 4 meses.
4 meses.
Cuatro meses es nada. Yo no sé, las últimas series que he hecho son 7-8 meses mínimo. Ajá.
Bueno, 30 monedas, porque 30 monedas, 8 meses.
Sky Rojo también.
Sí.
Pero es verdad que estas fueron 4 semanas muy intensas.
4 meses.
Cuatro meses muy intensos y ahí estaba la historia. Ya.
Oye, Miguel Ángel, Luis Gerardo. Yo siempre le hago esta pregunta a mis amigos que son muy destacados en el tema de la actuación y eso. ¿Cómo escogen los roles? Porque ya te llegas de todo. O sea, a ambos. O sea, ya sabes que si está uno de estos dos güeyes, o sea, va a vender boletos. ¿Sabes cómo? Entonces te va a caer un montón de proyectos y algunos más padres y otros. ¿En qué se basan? ¿En el presupuesto? ¿En el hunch? ¿En el director? ¿En los...?
Pues es que todos son distintos. O sea, aquí fue el momento que a mí mi agente me habló y me dijo, Campanella te quiere para una serie. Y fue de sí.
Claro.
Ni siquiera tengo que leer los
capítulos. Sí, ponme árbol 3.
Voy, ya está.
Sí, sí, sí.
Pero hay otros que tienen que ver más con... Pues como inquietudes que traes de pronto, ¿no? De me interesa trabajar con este director, o ya estoy harto de hacer dramones, quiero hacer una comedia, ahora extraño hacer teatro musical, o ahora quiero hacer un proyecto en otro país, o sea, creo que
qué
depende...
Bendición.
Sí, creo que depende mucho, en mi caso, ahora es mucho la colaboración con los directores y con el cast, o sea, como que... quiero trabajar con actores que admire mucho, o sea, estar en el set con gente donde yo me siente el más idiota, ¿sabes? Eso es lo que trato de buscar como todo el tiempo, ¿no? Y
yo soy bastante idiota y te puedo entender.
Perfecto.
No es cierto. Perfecto. Muy bien.
Pues en realidad lo mismo que él. Yo cuando me llegó este proyecto, Campanella le había visto también, antes te he preguntado, porque el hijo de la novia es una película que a mí me... También estuvo nominada a los Oscars de Juan José Campanella. A mí marcó mi infancia, mi abuela murió de Alzheimer, mi padre nos ponía esa película para entender un poco el proceso del Alzheimer. Y cuando me llamó Campanella era como, me da igual los guiones, quiero conocerte, quiero trabajar contigo.
En los primeros, en los ensayos que teníamos, Campanella quería hablar de la serie y Miguel Ángel solo le preguntaba, ¿y cuando hicieron ese
todo fan?
Sí,
todo fan.
Ya se nos acabó el tiempo, chiquillos, no se pierdan en Paramount Plus.
En Paramount
¿Ya
Plus.
Está?
Los enviados se estrenan mañana y la primera temporada está gratis en YouTube, en el canal de Paramount Plus, para que se enganchen los que no la han visto, por tiempo limitado.
Nosotros volvemos después de unos breves mensajes comerciales. Usted qué es aquí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República.
timid, you said, ooh, calm the storm in my head.
Ya se está de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo amo de casa. Tuvimos aquí la presencia. Qué guapos son esos.
Sí, qué guapos.
Es que lo que es bañarse diario, gato, ¿eh?
Sí.
Es que, ¿sabes qué pasa? Estamos muy poco acostumbrados. Como estamos viendo puro político feo todos los días. Y luego llega este Miguel Ángel y, ah, caray, o sea.
Y además sí, con su acento español.
O sea, oh, bueno, tío, que no sé qué, yo estaba acá de matador.
Matador.
Yo estaba así temblando lo que Diosito dijo que no debía temblar. Sí, sí, es sí, que vato, luego de repente uno dice, contente, muy muchacho. Muy. Vamos a lo feo otra vez. Este, la mañanera, pues, ¿qué pasó? Nadie de Hollywood, nadie padre. Pero bueno, escogí mal. No, el presidente de la mañana, por último, mencionó un caso en Celaya súper gacho, de unos morrillos ahí que asesinaron a sangre fría de la manera más horrenda. Y el licenciado culpó a los chavos. O sea, dijo, le compraron al cártel equivocado, estaban donde no debían estar. Y luego agregó,
o sea, ¿hay un cártel bueno?
Gracias. Gracias, es que bueno, es vamos a ver el video y luego ahorita le digo más o menos como que qué opinamos al respecto. Échamelo, Uriel.
Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato hace 2 días de un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga. Entonces, eso que se está combatiendo allá y que no queremos que se extienda. O sea, no hay consumo de droga en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas. Incluso existe, pues, consumo, pero no es un problema. O sea, no existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche. Pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ese consumo de droga. Es tráfico.
O sea, vato.
Oye, sí me molesté.
Vato.
Sí me molesté. Híjole.
¿Cómo dices eso, güey?
¿Cómo dices eso?
No, y deja tú el. No hay droga en Oaxaca. En Jalí. En Sinaloa. No hay problema. ¡Manches! O sea, ¿sientes como? Y hay muy pocos gays en Guadalajara. O sea, ¿sientes como? Ah, el tema es que. A ver, y aquí algo pasa muy, muy interesante, porque yo harto estoy de decírselo a ustedes, señora bonita, pero caché un tuit de un señor que es este, él cubre México y Latinoamérica, tiene que ver, yo lo sigo hace mucho tiempo, que se llama David Agren, y dice, es interesante, dice su tuit en inglés, él cubre para USA Today, el México y Latinoamérica, dice, es interesante que AMLO diga que Guanajuato consume mucha sustancia. Y los otros estados, que no hay tanto problema, que sea que... Dice, la explicación es muy fácil. Guanajuato es el único estado que él no ganó en el 2018. Y es muy habitual para ese señor la moral. Y los... Y me llama la atención, dice aquí en su tweet, que los estados que no votan por él son inmorales.
O sea, no votar por él significa que eres un drogadicto.
Claro.
O sea...
No, degenere, pelusa, ¿cómo se llama lo de encueramiento, muerte? Como las fiestas del GAP.
Degenere y pelos.
Degenere y pelos, ya sabes, lo que no votan por Morena, avándaro, ¿sabes cómo? O sea, eso es.
Hippies cochinos.
Hippies cochinos, exactamente, los que sí, Sinaloa no hay droga, güey. No, o sea, es que...
No.
O sea, si yo fuera de otro país, me daría risa. O sea, de que no fuera mi
presidente. Tu realidad.
O sea, si no fuera mi presidente, diría, qué chistoso este señor, diciendo así cosas, así sin pruebas, ¿eh? En Chiapas no hay droga, en Oaxaca no hay droga, en Jalisco, en Sinaloa, la droga no es un problema. Está bueno, pues. Ya hablo de drogas, los DJs. Omar Fayad. ¿Qué tiene? ¿Pues dónde más hay?
No, ahí sí te mueve.
No es Omar Fayad ese, no.
Ese no es Omar Fayad.
Quítalo porque me van a regañar. Ahí está, Omar Fayad. Es que yo sudo, mira, ya no quieres que venga en 2024, güey. No me ha fallado usted, lo vi que de dónde me suena este vato. Lo veo atrás de las tornamesas. Yo pensé que no era DJ real, pero sí es DJ real.
No, es DJ. Bueno, ya es embajador.
Pero
es que su carrera va, o sea, Luis Gerardo Méndez, agárrate, porque te va mejor que tú, compadre. Bueno, ya lo designaron oficial. Pues, ven la foto del muchacho y dicen que no hay drogas.
Dicen que no hay drogas. Exactamente.
Bueno, a ver, el tema es que este señor, ex DJ Real, y es el exgobernador de Hidalgo, ya fue aceptado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Europa. Aprobaron hoy al señor Omar Fayad, aquí lo vemos enfiestadón, como embajador de Noruega. El señor recibió 17 votos a favor para su nombramiento y ahora pasará al pleno de la Cámara, donde le van a decir de mi fallis, ahí apúntame para una playeta perrona, porque el señor se nos va a Noruega. Los senadores de Morena y el Partido Verde expresaron su apoyo al señor Fayad.
Su partido, el Partido Verde y además Morena.
¿Pero él era el PRI?
No, era,
pero
luego se pasó era de Verde.
Estaba en PRI.
Sí. Y luego se fue a Verde. Es que yo creo que yo mejor ya voy a renunciar y me voy a meter a Morena, güey. ¡Les va muy bien! ¡No! Oye, ¿cómo te verías ahí que te reciba yo en Noruega? Ahí, en vez de viviendo en la cochina casi donde... Gabrielito, cállame ahí, soy embajador ahora.
Me pongo unas rolas ahí.
Unas rolitas.
Vamos a sobar las consolas.
Exacto, sobar la torniqui. O sea, si me tienes que. Y ver qué pasa. Entonces, como, o sea, y el tema es, bueno, ya. Argumentaron su experiencia en el servicio público y en asuntos internacionales.
Híjole.
Y él. Sí, no, es que. A ver, ahí está, dices, güey, ¿cómo creer, muchachos? ¿Cómo creer? Exacto. Y el tema es que, bueno, la trayectoria del señor Fayad, no les, les deseamos nada más que lo mejor, pero pues cae en un momentazo político para el señor.
Porque es premio.
Sí.
¡Es premio!
Sí. Ah, ¿tenemos el video de la aceptación? A ver, nomás a poner un clip de Borato.
Que la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público y he tenido la gran oportunidad de trabajar en asuntos internacionales. Yo tengo que ser muy honesto, la verdad es que no me siento con ningún merecimiento, pero sí muy emocionado y contento. Curricularmente, pues creo que... Pues mi formación como abogado, con maestría, con doctorado, que todavía no tengo cédula del doctorado, para aquellos que luego se meten al sistema, hasta cédula de maestría, sí, la de doctorado viene pronto, pero lo que creo tener es experiencia laboral, eso sí, méritos, no sé, eso los van a calificar ustedes, el pleno me va a calificar cuando ustedes me pasen al pleno, ahí se sabrá si hay méritos, pero cuando menos yo no me considero con méritos.
No me tomes a mí. Ponle cara a Osvaldo, por favor.
No, es que. O sea, puedo decir. Es que no tengo experiencia. Seré un estúpido. O sea, ni gobernar supe. Pero mírenme, aquí estoy. Y me van a dar. Bueno, Noruega, ¿no? Bien. ¿Cómo me voy a molestar,
chumel? Es que estaba pasando el video y nomás estaba Osvaldito.
Quiere llorar.
Ya es diciembre. Ya nos estamos quebrando a todos. Es como si ya más días se nota el primer crack
está
así.
Bien, güey, pues está bien.
Está bien, güey. Y un abrazo y un estúpido. Un idiota.
Perdonadme, bohemio.
Exacto. Querida, Omar, por favor, no te mates. O sea, no. Sí, Chisco. Es más, te damos.
¡Suelta esa botella, Omar! ¡Suelta esa botella!
Es que ve a tu mamacita.
Yo ¡tú la mataste! ¡Tú la mataste! ¡Chachita, cállate!
¡Cierra esos ojos, maldita! O sea.
¡Sí, hijo!
¡Ay, eso es lo que
ya!
Yo apenas me estoy divirtiendo. Bueno, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos en la Radio de la República. Yo soy Chumel Torres, México. Ya estás informado. Ahora, ya sabes qué hacer. Vete.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.